Aquí en Radio Martí son las 11 de la mañana con 30 minutos. Y estos son algunos de los titulares que serán ampliados en nuestro noticiero estelar del mediodía. Periodista independiente cubano Esteban Rodríguez se encuentra en prisión de alta seguridad. Así lo denuncia su esposa. Familiares del preso político Jean-Dier García Labrada denuncian acoso por parte de la policía política del régimen. Cuba reporta nuevo récord de casos de COVID-19, mientras las calles siguen abarrotadas de personas por la carencia de alimentos y de medicinas. Senadores estadounidenses presentan nueva legislación para honrar al fallecido opositor cubano Osvaldo Payá. La Organización de Estados Americanos, OEA, realiza una sesión extraordinaria para analizar la situación en Nicaragua. Concluyó la cumbre de la OTAN con la determinación de enfrentar las amenazas de regímenes autoritarios como Rusia y China. Esas y otras noticias serán ampliadas en nuestro noticiero estelar del mediodía. Sigan con Radio Martí. Les informó Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura, un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos amigos. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraterno abrazo a nombre de todos los miembros de nuestra fundación y en el mío propio. Hoy quisiera dedicar este programa a un político de la era republicana, un patriota, veterano de la Guerra de Independencia, un hombre honrado. Mucho ha predicado el régimen castrista sobre los políticos ladrones que gobernaron en Cuba en la época republicana, cuando en aquella época había muchísimos más hombres honrados que los que desde 1959 mal gobiernan nuestro país, además de robarse a manos abiertas todo lo que se les antoje, comenzando por el tirano número uno, Fidel Castro, y terminando por cuanto personaje ha tenido oportunidad de robar impunemente dentro de ese régimen, mientras hacen alarde de honradez. Aquí cabe aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Hoy quisiera hablar de ese patriota de la Guerra de Independencia que personificaba la honradez, la honestidad. Y no es don Tomás Estrada Palma, hombre honrado, a tal punto que José Martí lo nombró delegado del Partido Revolucionario Cubano cuando partió hacia su destino en Dos Ríos. Don Tomás era un hombre famoso. Hoy me estoy refiriendo a un cubano que aparentemente está en el olvido y tal vez hasta es desconocido para la mayoría del pueblo cubano. Me estoy refiriendo a Miguel Coyula Llaguno. Sus padres, italianos, llegaron a Cuba como inmigrantes y se establecieron en el pueblo de Regla, situado al otro lado de la bahía de La Habana. En ese pueblo nació Coyula el 11 de junio de 1876. Cuando la guerra comenzada en Yara, llevaba ya 8 años de continuo batallar. En su casa se hablaba siempre de la situación de Cuba. Inclusive un tío suyo, Pedro Coyula Rodríguez, fue uno de los fundadores del Liceo de Reglas, una institución artística y literaria, y le gustaba contar una anécdota en relación a José Martí. Decía él que lo había invitado a ser el orador principal el día de la inauguración del liceo, ya que se conocían desde que ambos habían estado presos por motivos políticos en 1869 y habían hecho una buena amistad. Recordemos que José Martí en ese momento tenía 16 años de edad. Martí fue deportado a España e igualmente Coyula poco después. Pero allí en España siguieron su amistad. Pues bien, el día de la inauguración del liceo, 10 de octubre de 1878, La Habana estaba bajo un fuerte temporal y el cruce en bote o barco entre la ciudad y Regla fue suspendido. Acercándose la hora de comenzar el acto, los directivos se reunieron para tomar una decisión en cuanto al programa, ya que seguramente Martí no llegaría a tiempo si es que llegaba. Sin embargo, unos minutos antes de comenzar el evento, llegó Martí empapado y despeinado, que daba pena. Había rodeado toda la bahía a pie para cumplir con su compromiso. Poco después de esto, Martí fue deportado de nuevo y comenzó su trabajo de organizar la guerra. Pasan los años y en enero de 1895, un mes antes del inicio de la guerra de independencia, muere la madre del general Bernabé de Barona, Bembeta, que había sido fusilado al ser capturado en la fallida expedición del vapor Virginius durante la guerra del 68. Durante los funerales de la señora, un conocido colaborador del régimen español, segundo jefe del batallón de voluntarios, irrumpió en el velorio con palabras ofensivas para la fallecida y para la independencia de Cuba. Todos los que allí se encontraban presentes le respondieron como merecía el provocador. Y Miguel Coyula, que en ese momento tiene solamente 18 años de edad, condenó el hecho desde las páginas del periódico La Protesta, que dirigía Manuel Sanguilí. Al comenzar la guerra, el 24 de febrero de 1895, el mes siguiente desde el incidente con este provocador, el joven Miguel Coyula se ve obligado a salir hacia el exilio en los Estados Unidos, porque a pesar de su corta edad, ya es conocido por las autoridades españolas como un opositor. Había estado entre los iniciadores en el Liceo de Regla de un grupo de conspiradores conocido como el Grupo de los 41. En Regla se conspiraba contra el régimen español, inclusive era famosa en ese sentido una barbería, propiedad de un patriota llamado Bonifacio Mojica. Pronto, una vez en el exilio, Coyula hace contactos con los patriotas que preparaban expediciones a Cuba y se enrola en la segunda de las 8 expediciones que realizó el legendario vapor Three Friends desde Jacksonville al norte de la península de la Florida. El jefe de esta expedición era el que llegaría a ser después general de división Rafael Portuondo Tamayo. Después de una difícil travesía, debido a las condiciones del mar, había mal tiempo, desembarcaron por la ensenada del Cargao, en la costa sur de Oriente, el 30 de mayo de 1896, siendo recibidos por el mayor general José Maceo y poniéndose inmediatamente bajo sus órdenes. Coyula combatió al principio en la infantería de José Maceo. Después pasaría a las órdenes de Calixto García. Con él participó en varias batallas y también por órdenes de Calixto García formó parte de la llamada Columna Volante de Oriente, que atacó Bayamo. Posteriormente, Miguel Coyula pasó a formar parte de los hombres que peleaban bajo las órdenes del general Mario García Menocal, que terminaría haciéndolo su ayudante. Junto a Menocal, Coyula participó en numerosos combates, entre ellos el del Guamo, un encarnizado combate en el que las fuerzas mambisas perdieron varios hombres. También estuvo en la batalla de Lagunas de Ítabo, la que derrotaron al general español García Aldave. Junto a Menocal, Coyula partió el 8 de junio de 1896 de Las Palmas, Holguín, para iniciar la épica invasión hacia Occidente, con cerca de 200 mambises. Tenían que cruzar la trocha de Júcaro a Morón. Menocal la cruzó él solo junto con un práctico el día 9. Después regresó a buscar a su estado mayor. Miguel Coyula estaba entre ellos, para cruzarla una tercera vez bajo intenso fuego de las fuerzas españolas. Posteriormente pasaron el comandante Pedro Pablo Interián con la mitad de la tropa y más tarde el comandante Cosme Avallí con la otra mitad. El cruce de la Trocha le costó a las fuerzas cubanas un muerto y un herido. Hago un alto aquí para reconocer la valentía del general Mario García Menocal al cruzar la Trocha tres veces seguidas con el peligro que eso implicaba. Pues bien, al llegar Menocal y sus tropas a La Habana, fueron recibidos en el campamento de La Jaula por el jefe del Departamento Militar de Occidente, el general Mallía Rodríguez. En esta región de la isla, Coyula participó en varios combates, como los de Sabana Becerra, Yareyal, Crucero del Masillo y Aguacate. En La Manigua, al igual que había hecho en Cuba y también durante el poco tiempo que estuvo exiliado en los Estados Unidos, Coyula nunca dejó de trabajar como periodista. Colaboró con frecuencia con el Cubano Libre, que dirigía Mariano Corona, así como con el periódico Patria. Eso sin dejar de cumplir con las otras tareas que le encomendaban. Entre ellas era jefe de despacho del quinto cuerpo del Ejército Libertador, que cubría las divisiones de La Habana y Matanzas. Al terminar la guerra, Menocal entró en la capital de la isla con sus hombres y ocupó el cuartel de la calle Dragones. Con él, por supuesto, estaba el ya comandante Miguel Coyula Llaguno, con sus 22 años de edad. En 1905, Coyula se postula y es electo y reelecto varias veces a la Cámara de Representantes de la República, ejerciendo sus deberes sin abandonar su oficio de periodista, mostrando siempre su proceder honrado, virtuoso, honesto. Cuando en 1917 era presidente de la Cámara, se negó a cesantear a los empleados que no pertenecían a su partido, como era habitual en aquella época. De su posición de periodista, condenó enérgicamente en 1925 el asesinato del periodista conservador Armando André, hecho que fuera el primer crimen político de Gerardo Machado. Como periodista, contribuyó con los periódicos La Discusión, La Lucha, La Prensa, La Semana y el periódico El Mundo, así como con el semanario Bohemia. Sus acertados escritos, que reflejaban su opinión en los temas, eran seguidos por una gran parte del pueblo. Escribía un periodista contemporáneo suyo que su pluma como su palabra en toda ocasión han orientado a la opinión por los cauces de honradez, decencia y decoro. Demostrando siempre su valentía, no dudó en pedirle la renuncia a Gerardo Machado en una carta que publicó en la revista Bohemia. Osadía que casi le cuesta la vida tanto a él como a Miguel Ángel Quevedo, quien fuera el dueño y director de la revista Bohemia hasta que el régimen castrista se la robó. Durante la presidencia de Carlos Mendieta, el sabio naturalista y profesor universitario Carlos de la Torre y Huerta era miembro del Consejo de Estado. También lo era Miguel Coyula, pero cuando Mendieta expulsa a Carlos de la Torre y a otros tres consejeros, Coyula renuncia en solidaridad con ellos, por lo que interpretó una injusticia. Son innumerables los ejemplos de decoro y decencia de este hombre. Cuando estaba por finalizar la presidencia de Alfredo Zayas, que por cierto era contrario político suyo, en aquella época el contrario político no era un enemigo. La Cámara de Representantes, en ese momento en la que la mayoría eran precisamente contrarios políticos de Coyula, aprobó una ley de homenaje nacional en la que se le concedía una pensión vitalicia de 500 pesos mensuales. Este proyecto de ley estaba ya prácticamente aprobado por el Senado. Pero el mismo Coyula se opuso diciendo que no le parecía oportuno aceptar esa pensión en momentos en que el país enfrentaba una situación económica muy difícil. Igualmente, nunca aceptó la pensión que se le había ofrecido como veterano de la Guerra de Independencia. Coyula nunca rompió sus lazos de amistad con quien había sido su jefe en la guerra, Mario García Menocal. Pero cuando éste asumió la presidencia la segunda vez, en 1916, Coyula no aceptó la posición de vicepresidente por estimar que había habido trampa en la elección. En 1936 se postuló para senador por el Partido Conjunto Nacional Democrático, del que su amigo García Menocal estaba postulado para presidente. Pero pierde en las elecciones frente al partido de Miguel Mariano Gómez. Los dos dirigentes, Menocal y Miguel Mariano, negociaron, de alguna manera, se pusieron de acuerdo, y Miguel Mariano concedió a Menocal un acta de senador para Coyula, por ser el senador de su partido que más votos había logrado. Cuba sufría en esos momentos una fuerte crisis económica que también afectaba a la familia de Miguel Coyula. Él, lógicamente, necesitaba el salario que devengaría como senador, pero su conciencia le dictaba que no aceptara, porque él no había sido electo. Pero como esta situación afectaba a la economía de la familia, los reunió, les explicó su parecer y les pidió su opinión. Tuvo la satisfacción que toda su familia le brindó un respaldo unánime. Durante la asamblea, la convención constituyente de 1940, Miguel Coyula tuvo el honor de ser partícipe y fungir como presidente en varias sesiones. En una de ellas se enfrentó al delegado comunista Blas Roca, que quería eliminar el nombre de Dios de la Constitución. Y no porque Coyula fuera muy religioso, simplemente quería reconocer y respetar las raíces religiosas del pueblo cubano. Cuando las elecciones de ese mismo año, 1940, Fulgencio Batista se postuló para presidente por la coalición socialista democrática, que se enfrentaría al frente de oposición, del cual el partido mayoritario y cuyo presidente era Ramón Grau San Martín. Batista le ofreció al partido de Mario García Menocal posiciones dentro de su gobierno si lo apoyaba, ofertas que Menocal aceptó, pero Coyula, en conciencia, no podía aceptar, por lo que renunció a ser parte de la dirigencia del partido. Al saber de su renuncia, al conocerse la de su renuncia, Ramón Grau San Martín le ofreció hasta la vicepresidencia de la República si se unía a él, pero Coyula no podía, no quería enfrentarse a su viejo amigo Menocal, y simplemente se retiró de la política a la vida privada. Al año siguiente, muere Menocal y Coyula despidió el duelo en un discurso en el que se pudo apreciar el gran aprecio que sentía por él. Preparando este programa, descubrí que una nieta de Coyula vive todavía hoy en día en La Habana y tiene un blog en el internet. Y de ese blog leo lo siguiente, hablando de su abuelo. En la Cámara de Representantes, donde llegó a ser presidente en 1917, fue reelecto una y otra vez sin necesidad de comprar un voto. Conocido por el hombre renuncia por todos los cargos públicos que rechazó, incluyendo el de candidato presidencial. Y añade a la nieta en su blog. Era autodidacta, pero nadie le pidió un título para colaborar en bohemia o carteles, para tener una columna fija en El Mundo, o para ser elegido presidente fundador de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y es verdad lo que dice su nieta. Sin título de periodista profesional, Miguel Coyula fue electo presidente del primer Congreso de Periodistas en 1941 y del segundo Congreso Panamericano de Prensa en 1943. En sus últimos años se dedicó enteramente al periodismo. Murió el 23 de noviembre de 1948 en su casa del reparto La Sierra de Marianao, una casa alquilada. Ni siquiera tenía casa propia. El único salario que recibía era por su trabajo como periodista. Su cuerpo fue velado en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional, y hay que ver que los pueblos saben reconocer a los hombres honrados. La manifestación de duelo y el desfile de su cortejo fúnebre fueron inmensos. Las calles estaban llenas de ese pueblo que tanto lo admiraba. Después de su muerte, se instituyó en Cuba, en honor suyo, conmemorando su muerte el día 23 de noviembre, como el Día de la Probidad Ciudadana, o sea, el Día de la Honradez Ciudadana. Al año siguiente se develó cerca de su casa, en un parque en la calle 30 y 19 del reparto La Sierra, hoy municipio Playa, un busto, y el parque lleva su nombre, Parque Coyula. Por cierto que su nieta denuncia en su blog que el busto y las letras de bronce fueron robados hace años. En regla, su lugar de nacimiento también tiene un busto inaugurado el 11 de junio de 1949 gracias a la contribución de un comité creado por las instituciones locales y el ayuntamiento de aquella época. Y en el Museo de la Ciudad se exhiben documentos y condecoraciones suyas, y una calle y una escuela llevan su nombre en regla. En el año 1954, el Ministerio de Comunicaciones de la República emitió dos sellos de correo en su honor. Don Miguel Coyula, Yaguno, dio pruebas a lo largo de toda su vida de una integridad sin alarde ni vanidad. Hizo en cada momento lo que le dictó su conciencia. Amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura, en el que espero haber despertado en ustedes el mismo respeto que inspiró en sus adversarios políticos su actitud consecuente con sus principios, que siempre guió al senador Miguel Coyula Yaguno. Gracias por la atención prestada, gracias al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos brinda, a la Fundación Padre Félix Varela de Miami, de comunicarnos con ustedes, nuestros hermanos en Cuba. Gracias al amigo Jorge Trilla por su asistencia técnica. Dios bendiga a todos. Dios bendiga Cuba. Habló para ustedes Germán Miret. Hasta la próxima semana.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Butter, Mantequilla, del septeto surcoreano BTS. Let's go. Brutal, Brutal, de la actriz y vocalista adolescente Olivia Rodrigo, debuta como la canción rock más popular del momento. El rapero australiano Masked Wolf sube al primer lugar de la lista de música rap con Astronaut in the Ocean, astronauta en el océano. I feel like an astronaut in the ocean. I do what you know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Help is on the way. ayuda está en camino. Del 7 veces ganador del Grammy, Toby Mac es el éxito número uno en la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay.
You're so alone, you're so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday. It's never early, never late. He gon' stand by what he claimed. I live in love by the same.
Lo último de la banda, The Black Keys, se mantiene en la cima de la categoría Adult Alternative de Billboard. Se titula Crawling Kingsnake, Rey Serpiente Arrastrándose.
Well, I'm a crawling kingsnake.
Víctimas las dos. Dueto de Víctor Manuel y La India llega a ser la canción tropical con mayor difusión en las emisoras de Estados Unidos. Colombiana Karol G y la miamense Mariah Angelique ascienden al primer lugar de la lista Latin Rhythm con El Maquinón.
Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón, que cuando lo acelero sienten la presión. Bellaquita de profesión, fue tapa el problemón, ni te hablan, no tú eres de misión. Ando en una Lamborghini que la alfombra dice ya habló, arriba la puerta si la abro.
Cerramos con el éxito más popular del momento del género tropical, según Billboard. Si supieras, de Prince Royce.
Si tú supieras que no tengo ni ojera, que contigo el insomnio se marcha. Ahora duermo mejor, no hay manera que tus llantos me den pena. Ahora hago lo que quiera sin tener que darte explicación. Si supieras que yo río aunque te duela, verme que salí.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista con el lanzador cubano Miles Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Miles Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos